Como sabéis, estamos compartiendo sobre el mensaje, los mensajes a las iglesias en el Apocalipsis. Ya hemos hablado de cinco de ellas y en esta ocasión nos toca a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. ¿Estamos todos? Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7, dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como decía, continuamos con el mensaje a las iglesias y hasta ahora pues habíamos hablado sobre el mensaje, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que era la primera iglesia, y vimos que era una iglesia que trabajaba de manera incansable, que era celosa y que sufría bien por causa del nombre de Jesús, pero el Señor les reprocha una cosa, que habían dejado su primer amor. También hablábamos en relación al mensaje de Esmirna, vimos que era también una iglesia fiel a Cristo en medio del dolor, así como lo fue su fiel pastor, Policarpo. A esta iglesia, juntamente también con la de Filadelfia, Cristo no le hace ninguna reprensión, pero les exhortó a permanecer fiel hasta la muerte, ¿no? Cueste lo que cueste. Hablábamos también del mensaje a la iglesia de Pérgamo, y vimos que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de morar en un lugar donde moraba Satanás, y donde su posible pastor, Antipas, había muerto por causa de Jesús. Sin embargo, a pesar de ello, permitieron entre ellos a los balamitas y a los nicolaitas, falsos maestros que pusieron tropiezo a la iglesia, alentándola a la idolatría y a cometer actos de fornicación. Hablábamos también con relación al mensaje a la iglesia de Tiatira. Vimos que era una iglesia amorosa y servicial, fiel y perseverante. Sin embargo, era una iglesia que quiso ser más tolerante que Cristo y toleró a la perversa Jezabel, quien por intereses comerciales egoístas presumió ser una profetisa e incitó a los creyentes allí a comer de lo sacrificado de los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y también hablábamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Vimos que, a pesar de ser una iglesia con muchas obras o mucho activismo y a pesar de tener una buena reputación, era una iglesia muerta. Tienes fama de que estás viva y te digo que estás muerta, ¿no? Y aunque unos pocos fueron fieles, casi la totalidad de la iglesia había manchado sus vestiduras. Y en esta oportunidad estaremos considerando el mensaje, como hemos leído, a la iglesia de Filadelfia. Bueno, vamos un poco con la ciudad, ¿no? Siguiendo un poco lo que hacíamos también cuando hablábamos del mensaje a las anteriores iglesias, ¿no? El nombre de la ciudad, Filadelfos, ¿no? Filadelfos. Significa, literalmente, en el griego, uno que ama a sus hermanos. Uno que ama a sus hermanos. Esta ciudad fue fundada por un personaje, un rey llamado Átalo II Filadelfo, con el sobrenombre de Filadelfo, cuyo amor y lealtad por su hermano, Eumenes II, rey de Lidia, hizo que le pusiera Filadelfia a la ciudad. Y creo que no hay mejor nombre para una iglesia que este nombre, ¿verdad? Sabéis, por ejemplo, las iglesias de los hermanos gitanos son las iglesias de Filadelfia, ¿no? Creo que no hay mejor nombre, ¿no? Bueno, nuestra iglesia es la iglesia del Señor, también es un buen nombre, ¿verdad? Faltaría más, ¿no? Pero es, creo que es un buen nombre, ¿verdad? Poner a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Puesto que digo que es un buen nombre, puesto que el mismo Jesús dijo que el mundo conocerá a la iglesia no por lo que es, ni por lo que predica, ni por su fe, sino por lo que ama. Por lo que ama. El mundo va a conocer a la iglesia por lo que ama. Son palabras de Jesús. De esta manera conocerán los de allá afuera que sois mis discípulos. ¿En qué? En el amor que os tenéis los unos a los otros. Es decir, a la iglesia la van a conocer por lo que ama. Claro, si tú amas a Cristo, tienes que amar a tu hermano. Porque si amas a Cristo y dices que no amas a tu hermano, eres un mentiroso y haces a Dios mentiroso. Eso habla Juan en la epístola, ¿verdad? Por eso la iglesia, repito, se la conoce, ¿no? No por lo que es, sino por lo que ama. Amén. Hermanos, el amor no se establece en las personas por lo que es, como digo, sino por dónde está. Y es verdad que humanamente el amor por todos es imposible. Mira, yo puedo amar a mi esposa, puedo amar a aquellos con los que tengo feeling, ¿verdad? En el mundo, ¿eh? Pero con aquellos, por ejemplo, aquel vecino que me está tocando los pies, pues es difícil que le ame, ¿no? O aquellos que me están fastidiando, pues es difícil que le ame. Por eso digo que el amor por todos humanamente es imposible. Pero en Cristo sí. En Cristo sí. Porque Cristo lo imposible lo hace posible. En Cristo sí. O sea, en Cristo, hermano, tú tienes que amar a aquel que te está tocando los pies. Tú tienes que amar a aquel que te maldice. En Cristo sí. En Él sí. Pero en nuestras fuerzas no. Por eso, ¿verdad? A la iglesia se la conoce por lo que ama. Filadelfia, ¿no? El que ama a sus hermanos. Por tanto, hermanos, si existe alguien en la iglesia al que tú no amas, si existe alguien en la iglesia al que tú amas, al que tú no amas, deberías preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Deberías preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Esto es serio, ¿eh? Y es también drástico a la vez, claro. Es decir, si tienes en verdad el Espíritu Santo, porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, como dice Pablo en Romanos, ¿no? El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Y el Espíritu, ¿sabes?, es el que hace posible esto, como dice también Pablo en Romanos, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Esto en cuanto a la ciudad. En cuanto a la ubicación, ¿no? Bueno, pues estaba situado en un lugar muy importante, ¿no? Que unía casi el este con el oeste. O sea, era una ciudad, ¿sabes?, con una situación, ¿sabes?, muy importante de cara a la evangelización, ¿no? Mirad, el nombre de Filadelfia ya no se conoce como Filadelfia, ahora se conoce como el nombre de, no sé si alguno os suena a esto o lo conocéis, Alá Segir, que significa la ciudad de Alá o la ciudad roja, ¿eh? Ahora Filadelfia se le conoce con el nombre de Alá Segir, ¿eh? Entonces miráis en el Google Alá Segir, era la antigua Filadelfia, ¿vale? En cuanto a su religión, creo que esto también me parece importante. Bueno, pues era como el resto de las ciudades, ¿no? Era una ciudad politeísta. Dionisio era una de sus deidades principales. ¿Sabéis quién es Dionisio, no? El dios del vino, ¿no? Baco. De ahí viene la palabra bacanal, ¿eh? Bacanal, las bacanales, ¿eh? Dionisio, el dios del vino, ¿no? Y como digo, ahí viene la palabra bacanal, ¿no? Que era la expresión de lujuria y borrachera que se llevaban a cabo en honor y adoración al dios Baco, ¿eh? La principal oposición a la iglesia, sobre todo, venía de parte de unos judíos, ¿no? Por eso habla de la sinagoga de Satanás, ¿no? Y al parecer esta posición, además de violenta, también era una posición burlona, pues esos judíos hacían alarde de ser el pueblo de Dios, de ser los amados por Dios, ¿no? Bueno, de esto hablaremos más adelante, ¿no? Y es curioso, ¿no? Solo las cartas de Esmirna y Filadelfia son las dos únicas iglesias que no recibieron ningún reproche, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero en esas dos iglesias se mencionan a las comunidades judías como sinagoga de Satanás, ¿no? Eso también creo que nos tiene que llamar la atención. Bueno, en cuanto a la iglesia, cómo se fundó, la verdad es que en la escritura no encontramos informes de quién fue quien fundó la iglesia de Filadelfia, ¿no? Pero creo que todos los eruditos están de acuerdo en que fue un punto de testimonio de Éfeso, ¿eh? ¿Sabéis? Cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, se quedó en Éfeso durante 2 años, ¿no? Y dice que se predicó el Evangelio en toda Asia, ¿no? Pues seguramente, ¿no? Esta Filadelfia, pues es un punto de testimonio de la iglesia de Éfeso, ¿eh? En cuanto a la descripción, ¿sabéis que cuando Cristo escribe, escribe al ángel de la iglesia, ¿no? En Filadelfia. Bueno, sabéis, creo que antes ya lo hemos nombrado. Cuando habla del ángel se refiere a quien tiene la autoridad en la iglesia, ¿no? En este caso sería el pastor, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia, ¿no? Y quien escribe es Cristo, ¿no? Y Cristo en cada carta que envía a las iglesias cada vez se describe de una diferente manera, ¿no? Pero de esa manera que se describe tiene mucha relación con lo que le va a decir a la iglesia, ¿no? Y fijémonos aquí cómo se describe, ¿no? Aquí se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, ¿no? Y cierra y nadie abre, ¿no? El santo, fijaros, el santo, ¿no? Él es el único que tiene este atributo, ¿eh? O sea, él es santo de por sí. Nosotros somos santos, pero nosotros no somos el santo, ¿eh? Nosotros somos santos. Por cierto, hablando de santos, santos no son los que están muertos en el cementerio. Sabéis que cuando se celebra el Día de Todos los Santos, parece que los santos son los que están en el cementerio muertos. Bueno, quizá son santos aquellos que han muerto en Cristo, ¿eh? Pero aquellos que han muerto, ¿sabes? Sin estar en Cristo, ¿sabes? No son santos. Los santos somos nosotros, ¿no? Por eso Pablo, cuando escribe a las iglesias, dice, a los santos que están allí o allí. O sea, nosotros somos santos, ¿por qué? En Cristo Jesús sí somos santos. Pero él es el santo, el único que se puede abrogar esa algo que lo caracteriza, ¿no? Por eso en la Escritura, por ejemplo, el Antiguo Testamento habla santo, santo, santo es el Señor, 3 veces, ¿no? Y claro, esto también, de alguna forma, cuando habla de santo, quiere decir que el santo, Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aborrecen el pecado. Aborrecen el pecado. Por eso dice la Escritura, sed santos como Él es santo. O dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. O sea, aquellos que siguen, aquellos que se dicen que ser hijos de Dios tienen que ser santos, tienen que buscar la santidad, tienen que hacer todo lo posible, ¿verdad?, para buscar a aquellos siguen, a que dicen que son sus discípulos, ¿no? Por eso dice el santo. Pero también dice que es el verdadero. El verdadero. Mirad, hoy vivimos en un mundo donde parece que no hay ninguna verdad absoluta. Todo es relativo. Todo es relativo. Si tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti. O sea, aquí todo es relativo. No, hay verdades absolutas. Hay verdades absolutas. Hoy tenemos en Occidente un problema, sobre todo en la iglesia de Occidente. Mirad, en la iglesia del Oriente, ¿sabes? En China, en todos esos países donde la iglesia es perseguida, está creciendo. En cambio, en Occidente está decayendo. ¿Por qué? Porque hay muchos que predican que dicen, no, la escritura no es la verdad absoluta, ¿no? A veces tiene errores, ¿no? Entonces, claro, cuando predicamos que la escritura no tiene la verdad absoluta, madre mía, pues, ¿no? Eso es lo que se llama teología liberal, ¿eh? Los liberales están predicando eso. Y sobre todo también en Occidente ocurre mucho también el problema de la mundanalidad, que la mundanalidad se está introduciendo en la iglesia, ¿eh? Entonces, vamos a adorar al Señor, pero también vamos a hacer otro tipo de cosas para atraer al mundo, ¿no? Para que veamos que no estamos tanto en contra de ellos, ¿no? Claro, si al final del mundo ven que ellos son como el mundo, dice, pues, ¿para qué me llamas? Ya estoy bien en el mundo, ¿no? Ese es el problema que hay en Occidente. No, el liberalismo y la mundanalidad, ¿verdad? El relativismo, todo es relativo, ¿no? No hay absolutos. Y mirad, la palabra de Dios es absoluta. Él es el verdadero. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad Eres la verdad encarnada. Nadie mejor que él ha podido encarnar la verdad, ha podido personificar la verdad. Eres la, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? ¿Verdad? Nunca mejor dicho, ¿eh? Y también dice que él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el cierra y nadie abre. O sea, él se presenta como el rey. Se presenta como el rey, el que tiene la llave de David. Mirad, esta frase tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 22 de Isaías, versículo 22, que dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierra, nadie abrirá. Está hablando del siervo de Dios, el siervo del rey Ezequías, llamado Eliaquín, que sustituyó a Naboth, al que le dieron las llaves del templo. O sea, él era quien podía entrar a la presencia del rey y quién no. Fijaros qué poder, ¿no? Pues ese es el poder que tiene Jesús. El que Jesús, la puerta que él abre, nadie la puede cerrar. Y la que cierra, nadie la puede abrir, ¿no? Amén. No hay, ¿eh? No hay otro, ¿sabes? No hay otro camino para llegar al Señor. No hay, solo Él. Y solo Él también, luego lo hablaremos de ello, ¿eh? Solo Él también nos puede abrir las puertas de cara a la evangelización, como estaba haciendo también en la iglesia de Filadelfia. Solo Él. Bueno, vamos un poco con la carta. Y como en todas las cartas, ¿no? Hablábamos de que Cristo, bueno, hace un elogio a la Iglesia, una exhortación, una advertencia, una promesa y también un llamamiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el elogio? Dice, yo conozco tus obras. Creo que antes también hablaba de ello, ¿no? De Jesús es el único que conoce, que nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, que conoce a la Iglesia mejor que nosotros mismos. Yo conozco tus obras. Y os acordáis, hablábamos de que ¿por qué nos conoce mejor que nosotros mismos? ¿Por qué conoce cómo es nuestro corazón y cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Y nosotros eso no lo conocemos. Nosotros, como mucho, podemos conocer lo que hacemos, pero no sabemos las intenciones. Jesús sí. Jesús sí. ¿Eh? Yo conozco tus obras. Dice, porque tienes un poco de poder. Claro, esto, a ver, Higinio, ¿cómo puede ser esto un elogio? Luego hablaremos, ¿eh? Esto es un elogio. Claro, dice, ¿tienes poco poder? Poco, como dicen en el griego, dunamis, ¿verdad? Poca dinamita, tienes poco poder. ¿Eso es un elogio? Ahora veremos que sí es un elogio, ¿eh? Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego dice más tarde, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Estos son los elogios, ¿no? Cuando Cristo está elogiando a la iglesia de Filadelfia, quiere decir que la iglesia de Filadelfia no tenía ningún pecado. ¿Creéis eso? O sea, todavía tendría pecados como todas las iglesias, ¿no? Pero no lo dice. Ha considerado que la iglesia de Filadelfia no hace ningún reproche. No lo dice, ¿eh? No lo dice. Se centra en lo que hace bueno, ¿no? Cristo elogia a esta iglesia, sobre todo por tres razones. La primera, por su continua obediencia. Esto es lo importante que es, ¿no? La elogia por su continua obediencia. Dice, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Acordaros que cuando Jesús, ¿verdad?, es ensalzado a los cielos y le fue dado toda autoridad, ¿no? En Mateo 28, la gran comisión. Cuando le dice que prediquen el Evangelio a todas las naciones y que a los que creyeran, que los bautizaran y les enseñaran las cosas que Jesús había mandado guardar, ¿no? Pues esta iglesia había guardado la palabra de Dios. Había guardado la palabra de Dios. Primer elogio. El segundo elogio, por su lealtad a su nombre. Dice, no has negado mi nombre. Mira, siempre ha existido a lo largo de toda la historia, y sobre todo en los creyentes, ¿no?, una presión para abandonar el nombre de Jesús. Y mirad, en este lugar, a pesar de las presiones, sobre todo de los judíos, ellos siguieron perseverando en Cristo, no negaron su nombre, a pesar de igual del alto costo, ¿no?, que tuvo para ellos. Algunos fueron mártires, ¿no? Ellos habían confesado con valentía el nombre de Cristo y afrontado cualquier riesgo. Y el tercer elogio dice, por su perseverancia, has guardado la palabra de mi paciencia. O dicho de otra forma, su obediencia y valentía en confesar a Cristo, ¿verdad?, en cualquier momento. Ellos perseveraron en la obediencia y también en el testimonio. Y lo que hace brillar esta obediencia, esta lealtad y perseverancia, es precisamente las circunstancias en las que se encontraban. Dice, ellos obedecieron, fueron leales y perseveraron a pesar de que tenían poca fuerza e influencia. Y ahora voy a explicar lo de, dice, pero porque tienes un poco de poder. Tienes un poco de poder. ¿Qué quiere decir un poco de poder? Pues que aquella no era una iglesia numerosa. No era una iglesia que se caracterizara por su riqueza, ni por tener gran cantidad de membresía, ¿no? Pues como digo, una iglesia pequeña, ¿no? Entonces, a pesar de su pequeño tamaño, había sido un instrumento poderoso en las manos del Redentor. Como alguien ha dicho alguna vez, en esta iglesia se unen la debilidad con la fidelidad. Y así queda resaltada la gracia de Dios. ¿Os acordáis? Creo que no hay mejor explicación que lo que le pasó a Pablo, ¿no? Pablo dice, mira, el Señor Jesús me llevó, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, me llevó al tercer cielo. Dice, y para que esto, ¿no? Para que esta revelación no me exaltase, dice que dice la palabra, me fue dado un aguijón en la carne, ¿no? Dice, por lo cual he orado, ¿sabes? Para que me lo quitara. Ese aguijón en la carne era un mensajero de Satanás. A veces, no sé si sabe que era una enfermedad de los ojos, en fin, no sé. Pero era algo que le estaba haciendo daño. Y Pablo oraba para que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo voy a quitar, Pablo. Bástate mi gracia. Para que mi poder, el poder de Jesús, ¿verdad?, se perfeccione en tu debilidad. Porque así, mientras soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es lo que me ha pasado a esta iglesia. Tienes poco poder. ¿Por qué? Porque todo poder, ¿sabes?, lo tienes en mí. Por eso, ¿verdad?, la elogia. Tienes poco poder. ¿Y dónde está tu poder? En mí. Una iglesia débil, pero fuerte. Débil en sus fuerzas, pero fuertísima en Cristo. ¿Y esta era la iglesia de Filadelfia? Hermanos, en nuestra fuerza no somos nada. No somos nadie, no podemos hacer nada. En Cristo Jesús sí. Somos más que victoriosos. En Cristo Jesús sí. ¿Lo creéis? O sea, ellos, como digo, obedecieron, leales, perseveraron, ¿no? A pesar de tener poca fuerza de influencia, tienes poco poder, pero también a pesar de tener una constante oposición. Dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿no? O sea, es asombroso, ¿no? Los que más oposición hacían, los que más se opositaban a esta iglesia no eran tanto los paganos ni la gente de Filadelfia, sino los propios judíos. Los judíos eran los que más les atacaban y los que más les perseguían, ¿no? Hasta tal punto que se burlaban de ellos, ¿no? Diciendo que ellos eran, no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y amado de Dios, ¿no? Y el desprecio de estos judíos por los cristianos se puede percibir también, por ejemplo, en la duodécima petición del concilio de Jamnia, en el 90 después de Cristo, cuando decían, y que los cristianos y los herejes perezcan en un momento, que queden borrados del libro de la vida y no sean escritos con los justos, ¿no? Esto es lo que hacían los judíos cuando se juntaron en ese concilio de Jamnia, ¿no? Mirad, hermanos, a veces las más grandes persecuciones no vienen de los impíos, no vienen, por ejemplo, de Domiciano ni de Diocleciano, los emperadores romanos, sino de las personas religiosas, de los religiosos. Ahí con aquellos religiosos. Aquellos religiosos que creen que actúan en nombre de la verdad. Y ¿os acordáis, por ejemplo, cuando Jesús en Mateo, hablando de aquellos, ¡ay de vosotros! Hipócritas, ¿no? Fariseos, hipócritas, ¿no? Que ni entráis en el reino ni dejáis que otros entren. ¿Por qué? Por su religiosidad, ¿no? Pues estos eran los judíos, ¿no? Y fijaros lo que Jesús dice de ellos, ¿no? Dice que no eran verdaderos judíos, porque el verdadero judío no es el que lo es en la carne, sino el que lo es en la fe en Jesús. No es judío el de la circuncisión, sino el que, ¿verdad? Porque hay incircuncisos, ¿sabes?, que son más judíos que ellos, ¿no? ¿Por qué? Por su fe, ¿eh? No es judío en la carne, sino el que es en la fe, en Jesús. Ellos pensaban que actuaban en nombre de Dios. De alguna forma, ¿sabes?, es lo mismo, ¿sabes?, que le pasaba a Pablo. Pablo, antes de ser el apóstol enviado por Jesús a los gentiles, ¿qué era? Un fariseo, un religioso, perseguidor de creyentes. Y pensaba que estaba actuando en el nombre de Dios. Hasta que Jesús lo para, lo para en seco en Damasco, dice, ¿a dónde va Pablo? Dice, ¿quién eres, Señor? Dios, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me estás matando a los que me siguen a mí, ¿sabes? Yo soy Jesús. Y Pablo, ¿sabes? Era, antes de convertirse, ¿sabes? En el apóstol a los gentiles, era un religioso de tomo y lomo. Bueno, aquí hemos visto el elogio, hasta aquí hemos visto el elogio. ¿Cuál es la promesa que hace? No, siempre es importante, ¿verdad? A la hora de afrontar retos o metas, ¿no? Hermanos, qué importante es que hagamos, que echemos mano de las promesas que encontramos en Jesús y en Dios en las Escrituras, ¿verdad? Qué importante es. Y aquí hace una promesa, ¿no? Como digo, creo que es muy importante que consideremos las grandes y preciosas promesas que Dios hace a esta fiel iglesia. Mirad, estas promesas tienen que ver con servicio, con vindicación y con preservación. Con servicio, dice, Cristo haría del testimonio de esta pequeña iglesia en Filadelfia un testimonio efectivo. Dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y hermanos, es que el que es fiel en lo poco, ¿qué va a hacer el Señor? Darle más. ¿Y sabéis a veces por qué no lo da más? Pues porque no somos fieles en lo poco. Dice, mira, Higinio, o mira, fulano, mengano, o fulano, mengana. Yo no te puedo dar más, porque si te doy más te va a hacer daño. Si es que con lo que te he dado no eres fiel. Entonces dice, cuando cantamos, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti. No, sé fiel en lo que tienes. Sé fiel en lo que tienes. Y como digo, esto pasó a esta iglesia. A causa de su fidelidad a Cristo, Él les delega el privilegio de tener más responsabilidad. Bueno, ¿qué significa esta puerta abierta? Bueno, tampoco quiero perder aquí mucho el tiempo, ¿no? Pero creo que pasajes como 1 Corintios 16, 9, 2 Corintios 2, 12, Colosenses 4, 2, 3, Pablo hablaba, por ejemplo, a los Corintios, digo, mira, me ha sido una puerta abierta, ¿no? Se me ha abierto puerta para predicar el Evangelio, ¿no? Está hablando de eso, ¿eh? Está hablando de eso. ¿Os acordáis, por ejemplo, en Hechos, cuando en su segundo viaje misionero, cuando estaba en Asia y quería subir arriba, dice que el Espíritu se lo prohibió? Pero es que, Señor, cuando te cierra una puerta, ¿qué hace? Cuando el Señor te está cerrando una puerta, ¿por qué es? Te está abriendo otra, ¿eh? Dice, y aquel mismo día se le apareció un varón macedonio en visión. Dice, Pablo, pasa aquí y compártenos el Evangelio. O sea, es decir, pasa a Europa. Y fue cuando Pablo empezó a compartir el Evangelio en Europa. Filipos, ¿verdad? Colosas, todas aquellas ciudades, ¿verdad? Es Jesús quien abre las puertas, ¿no? Para la obra misionera. Mirad, y por esa puerta, cuando Cristo abre una puerta, por esa puerta pasa la gente para recibir al Rey. ¿Lo creéis? Por esa puerta pasa la gente para recibir al Rey y a Jesús, ¿no? Y a través de esa puerta el pueblo de Dios pasa, ¿verdad?, en una misión al mundo, ¿no? A predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a plantar iglesias. Y esto era apropiado y significativo para esta iglesia por su ubicación. ¿Os acordáis? Estaba en un sitio estratégico, ¿no? Un punto de una ciudad donde estaba uniendo el este con el oeste. Mirad, y cuando Cristo, nuestro Señor, cuando el Rey de Reyes, abre una puerta, nadie la puede cerrar. ¿Lo creéis? Nadie la puede cerrar, ni los judíos opositores, ni los paganos, ni el diablo, ni el infierno, ni la muerte. Después de todo, como dice también en Apocalipsis 1.18, Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mirad, y la promesa no era solo que la puerta había sido abierta para predicar. La promesa no solo era que la puerta había sido abierta para predicar, sino también que los corazones serían abiertos para venir a Cristo. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, somos meros instrumentos en sus manos. Pero quien está abriendo las puertas de sus corazones somos nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Tú eres un instrumento, tú estás compartiendo el Evangelio, dando tu testimonio, y cuando tú das tu testimonio, el Espíritu te usa a ti y también abre el corazón de la persona que está escuchando. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Él. Él solo él. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros cuando nos dan algo, ¿sabes? Si somos fieles con ellos, ¿sabes? Luego nos va dando más. Pero somos instrumentos en sus manos, para abrir la puerta de los corazones de otros. Pero no somos nosotros, sino el Espíritu obrando a través de nosotros. Amén. Por eso es que Cristo, posiblemente, ¿verdad?, ha cerrado la puerta a muchas iglesias por causa del pecado, las divisiones, la inmoralidad, el engaño y las falsas enseñanzas. No ha abierto puertas. No puede abrir puertas a veces hasta que no se arreglen las cosas en la iglesia. ¿Qué puertas va a abrir? Poner vosotros las cosas en orden y luego ya veremos si os abro puertas. No puede abrir puertas. Pero mirad, a esta iglesia Cristo había abierto la puerta de par en par. De hecho, era una iglesia que plantaba iglesias. Y la historia dice que esta comenzó a plantar iglesias hasta en la India. Fijaros, esto es lo que hizo la iglesia de Filadelfia. Una iglesia fiel. Cuando hablo de una iglesia fiel, quiere decir que todos los que estaban ahí en la iglesia, todos los miembros de la iglesia, ¿sabes?, ejercían sus dones y los ponían al servicio. Es una iglesia fiel. Entonces hemos dicho, la promesa, eran promesas que tenían que ver con servicio, ya hemos hablado aquí con servicio, él haría del testimonio de esta pequeña iglesia un testimonio eficaz. El segundo con vindicación, ¿no? Una promesa con vindicación. Ellos conquistarían a sus adversarios. Dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Él es quien nos va a vindicar. Y a veces también, hermano, esto también qué importante es. A veces tengo que reconocer que yo mismo, y creo que todos, a veces queremos ser nosotros los que nos vindicamos. Y dejamos a un lado al Señor. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. A veces tenemos que dejar que muchas veces el Señor nos vindique. Y eso muchas veces es algo que implica silencio. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, casi estaba mudo. Lo único que dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Pero dice que, como dice el pasaje de Isaías, en Isaías 55, dice no abrió su boca. Pero Dios lo vindicó, ¿verdad? Dios lo vindicó. Se humilló, ¿verdad? Pero para que uno sea vindicado, ¿sabes? Uno también se tiene que humillar. ¿Sabéis? Porque cuando uno es soberbio, Dios no es amigo de la soberbia, ¿sabes? El que es soberbio, ¿sabes? Al final se endurece. Se endurece. Y este versículo de vindicación, ¿no? Cuando dice que yo también te guardaré al lado de la prueba. Perdón. Cuando dice que yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Pues él hizo que aquellos judíos perseguidores que estaban haciendo la obra de Satanás se dieran cuenta de que los despreciados cristianos eran los que él amaba verdaderamente. Aunque eran odiados por Satanás, eran amados por Cristo. El mejor ejemplo, Pablo. Antes lo decíamos, ¿no? Pablo los perseguía, odiaba a los cristianos, ¿no? Y al final se tuvo que humillar delante de ellos, tuvo que reconocer que ellos tenían razón. Pero para eso, ¿sabéis? Para eso, para que Dios nos vindique, ¿sabes? Nos tenemos que humillar. ¿Sabéis lo que decía? ¿Os acordáis? Ahora me viene a la memoria el pasaje de Juan el Bautista. Dice, mira, Jesús también está bautizando. Dice, oye, dice, mira, es necesario que yo mengüe y él crezca. ¿Qué necesidad tenemos de que nosotros menguemos? Pero menguemos todo, ¿no? Y él crezca en nuestras vidas. Pero para eso, ¿sabes? Nos tenemos que humillar. Eso pasa por la humillación. La primera humillación es cuando nos convertimos, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos humillamos? Porque reconocimos y digo, Señor, tú tienes razón, yo estaba equivocado. ¿Sabes? Yo pensaba que era bueno, ¿sabes? No pegaba a mi mujer, trabajaba, cuidaba a los hijos. Y tengo que reconocer, ¿sabes? Que eso es religiosidad. Eso no basta, ¿sabes? Y uno para eso se tiene que humillar. Dios te va a vindicar cuando tú te humilles. ¿Lo creéis? Entonces, hasta aquí hemos dicho las promesas. Una promesa tenía que ver con servicio, la segunda con vindicación, la tercera con preservación. Dice, ellos serían guardados de la hora de la prueba. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo entero para poner a prueba a los que moran sobre la tierra. Mirad, en este versículo no solo encontramos una promesa para la iglesia de Filadelfia, sino una promesa para toda la iglesia, para la iglesia universal. Para todos aquellos que se han mantenido fieles a la palabra de Dios y al nombre de Jesús, que Él los va a guardar de la hora de la prueba. Y de lo que estaba hablando aquí es ni más ni menos que de la gran tribulación. De la gran tribulación, en la que la iglesia será preservada porque será arrebatada. Bueno, tampoco no quiero entrar aquí, ¿verdad? Sabéis que en cuestiones de escatología hay algunos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, y yo lo respeto, ¿eh? Pero difícilmente, ¿sabes? Esto puede ser una promesa, algo que consuela cuando Dios nos va a permitir que nosotros pasemos por la gran tribulación, cuando va a ser un tiempo terrible, ¿eh? Tan terrible que dice que si yo no la cortara, ¿sabes? Pues difícilmente nadie puede ser salvo. Entonces, si esto tiene que ser un consuelo para nosotros, la iglesia no puede pasar por ahí. ¿Entendéis? Por eso yo creo que la iglesia nunca pasará por la gran tribulación. Porque la gran tribulación será un tiempo de ira. De ira, la ira de Dios. El creyente no va a pasar por la ira de Dios, no lo va a permitir. Por eso digo que será arrebatada. Y digo que será arrebatada, ¿no? Y los argumentos que también quiero también utilizar es que dice, esta prueba es de alcance mundial, ¿no? O sea, decir, no solo es para la iglesia de Filadelfia, sino para toda la iglesia. Dice, yo también te acordaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, no sobre la iglesia de Filadelfia, sino sobre todo el mundo, ¿no? Por eso digo que la iglesia no pasará por ahí, ¿no? Porque es una prueba para todos, En segundo lugar, porque el propósito es probar a todos los que moran sobre la tierra, ¿verdad? Y es una frase que en Apocalipsis se emplea para describir a los creyentes, no, a los incrédulos. Apocalipsis 6:10, 8:13 no lo vamos a leer, ¿eh? Apocalipsis 11:10, 13:8, etcétera. Y en tercer lugar, el Señor nunca ha prometido guardar de la prueba a los suyos. Él va a permitir que pasemos por pruebas, pero no por esta. Pablo dice, mirad, tenéis por sumo gozo cuando os he hecho afrentados en diversas pruebas. Claro que pasaremos pruebas, pero no por esta, No por esta, ¿vale? Por eso digo que el Señor nos va a librar, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Bueno, llegamos aquí al desafío, ¿no? Al desafío. Dice que al vencedor le hará una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Dice, mira, esta promesa hace alusión a lo que dice en Isaías 56:3-5. Dice que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco, porque así dice el Señor. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado, ¿no? Mirad, es una promesa que se refiere a honra. ¿Sabéis? El Señor Jesús honra a los que le honran. ¿Lo creéis? Honra a los que le honran. Difícilmente puede honrar a los que no le honran. En las ciudades de Asia Menor, cuando un sacerdote moría, su nombre se erigía en una de las columnas del templo en el que servía, ¿no? La idea es que los fieles tendrán un eterno lugar de honor en el templo de Dios y tendrán acceso a él para siempre y de manera interrumpida. Amén. No me digáis que esto no es una promesa, ¿eh? Una promesa de la que tenemos que echar mano, ¿no? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, ¿no? Y allí, cuando estemos con él, dice, como también dice Apocalipsis, enjugará todas las lágrimas de sus ojos y los pastoreará, ¿no? Y también se les promete, dice, que nunca saldrían de allí, ¿no? Mirad, esto creo que tiene que llamarnos la atención, porque en Filadelfia había una cosa muy curiosa, ¿no? Curiosa no, terrible, que había muchos terremotos. Tantos terremotos que las personas no querían vivir en la ciudad, iban fuera. No, y dice, mira, y ya nunca más necesitaré salir de allí, ¿no? Cuando Jesús, ¿sabes? Cuando estemos en la ciudad celestial, ¿sabes? Nunca vamos a salir de allí, ¿sabes? Porque allí no va a haber terremotos, ¿no? ¿No? Entonces, esto nos tiene que llamar la atención, ¿no? Sobre todo por lo que era Filadelfia, ¿no? Pero también dice que se les promete un triple nombre nuevo. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, ¿no? Creo que también esta promesa debió ser significativa para esta ciudad, ya que en su historia como ciudad, a esta ciudad le cambiaron el nombre 3 veces. Yo ya os he dicho el que tiene actualmente, ¿no? A la Segir, ¿no? Mirad, y ahora Cristo les promete un triple nombre definitivo, ¿no? El del Padre, el de la Santa Ciudad y el de Cristo. El nombre de Dios, ¿no? Primero el nombre de Dios, como señal de que son suyos para siempre, ¿no? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mirad, si así como antes decíamos, ¿no?, que el sumo sacerdote tenía el nombre de Dios sobre su frente, como prueba de posesión, así también ellos y todos los vencedores llevarán la marca inconfundible de pertenecer a Dios. ¿Sabéis? Habrá otros que lleven otra marca. La 666. ¿Y esa es la marca de quién? Pero ellos llevarán la marca inconfundible de pertenecer a Dios. Eso lo va a hacer él. Amén. ¿Lo creéis? Pero también dice que el segundo nombre, el nombre de la Santa Ciudad, el nombre de la ciudad de mi Dios. Hermanos, debemos saber que nosotros, yo sé que aquí hay ecuatorianos, bolivianos, españoles, peruanos, pero ¿creéis que como creyentes nuestra ciudadanía está aquí? Somos peregrinos, ¿verdad? Peregrinamos hasta la ciudad celestial que es Jerusalén, donde no habrá sol. ¿Sabéis por qué? Porque Dios será quien nos alumbre. Donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni llanto, ¿no? Todo se habrá acabado, ¿no? Por eso tenemos que orar, diciendo, Señor, que Jesús venga y acaba ya con este virus ya, ¿eh? Ven ya, por favor, ven ya. Ya, porque mira, ya han sido miles y miles de años, ¿sabes? El que el Señor ha tenido paciencia con todos aquellos que todavía no se han decidido, has tenido paciencia, pero ven ya. Que uno dice, mira, no vengas todavía, que mis hijos no se han convertido. Hombre, si tienes un hijo de 5 años, pero mira, hijo de 5 años es un niño, ¿sabes? Los niños se van con él. Si tienes un hijo de 30 años y no se ha convertido, tiempo ha tenido, ¿eh? Perdóname, tiempo ha tenido. No venga ya hasta que se convierta a mis hijos. Pues se pueden convertir o no, pero tenemos que orar para que Jesús venga ya, ¿verdad? Porque lo mejor para nosotros está por venir. Está por venir, ¿lo creéis? ¿Lo creéis? Es que es un... Mira, yo ahora os miro y veros a todos con las mascarillas. Madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Cuando estemos en la Jerusalén Celestial, ¿sabes? No estaremos con mascarillas, ¿eh? No estaremos con mascarillas. Y el nombre de Cristo. Y mi nombre es nuevo, ¿no? Hermanos, ahora somos de Cristo. Somos de Cristo. Y seremos de Cristo por siempre, ¿no? Dice Pablo, dice, ya no vivo yo, vive. Pero que de verdad viva Cristo en nosotros, hermanos. Que de verdad viva Cristo en nosotros. ¿Sabéis? Que de verdad viva Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pues que de verdad podamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Somos la niña de sus ojos, ¿lo creéis? ¿Lo creéis? Creo que son promesas, ¿sabes?, que nos tienen que ayudar, a ser como esta iglesia de Filadelfia, a permanecer fieles. Dice, y aquí llegamos a la exhortación, dice, ya aquí yo vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona, ¿no? Él recuerda que viene en breve, que viene en breve. Mirad, la exhortación es similar a la hecha en la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 3, pero con una diferencia. Mientras que a Sardis, en medio de varios reproches, se le exhorta a retener y consolidar lo poco bueno que tenía, a la iglesia de Filadelfia, en medio de muchos elogios, se le exhorta a retener lo mucho bueno que tenía. Es un cambio drástico, ¿eh? Es un cambio drástico, ¿eh? A Sardis, que consolide lo poco bueno que tenía, y a Filadelfia, que consolide, que retenga lo mucho bueno que tenía. Seguramente que todos, cuando leemos el mensaje de las iglesias, ¿verdad?, ¿con qué iglesia nos identificaríamos? Creo que cada uno del mensaje a estas iglesias, tanto a los que Jesús reprocha como a la escatología, de alguna forma, sabes, que todas las iglesias, en algo de ellas nos tenemos que identificar, ¿eh? No queremos, nosotros como la iglesia de Filadelfia, nosotros como la iglesia de Esmirna. A ver, como se suele decir, en todas las familias se cuecen habas, Y en la mía, calderada, sí. ¿Cuál es la advertencia? Dice, o sea, juntamente con la exhortación, aquí yo vengo pronto, ¿no? Pues hay una advertencia, dice, para que nadie tome tu corona, ¿no? Para que nadie tome tu corona. Y esto no significa que otra iglesia pueda arrebatarle su corona, sino que existía el riesgo, y aún existe, de que un creyente o una iglesia pierdan la recompensa prometida. Hermanos, los galardones son para los vencedores. O sea, ¿de qué forma te pueden robar la corona? La iglesia, bueno, Dios puede quitar el candelero, lo puede quitar y llevarlo a otro lugar. Como por ejemplo le ocurrió a la iglesia de Éfeso. En Éfeso ya no hay iglesia. Dios puede quitar el candelero. Hombre, Dios no te va... No, y en cuanto a lo que te puede ocurrir a ti, no, hombre, Dios no te va a quitar la salvación. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesús genuino, eso es para siempre, ¿no? Y el que tenga dudas, que lea Romanos 8, ¿no? Porque ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni demonio, ni potestades, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¡Amén! Ahora, Dios, ¿qué te puede hacer? Pues mira, te puede, por ejemplo, que tu ministerio tenga poco poder. O sea, que predique la palabra, ¿sabes? Pero lo haga sin poder. O por ejemplo, ¿sabes? Te puede quitar de tu ministerio. Eso sí lo puede hacer, ¿eh? Que nadie robe tu corona, ¿vale? A eso se refiere a título individual. Hermanos, como digo, los galardones son para los vencedores, para aquellos que perseveran hasta el fin. De modo que esto es una manera de resaltar que si ellos no eran fieles hasta el fin, entonces no serían dignos de llevar esa corona, ¿no? Hay ejemplos de esta tragedia en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Esaú perdió su privilegio. ¿Por qué? Le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Despreció lo que era? Rubén también perdió su privilegio ante Judá. Saúl también perdió su privilegio ante David. ¿Qué le pasó a Saúl? Pues mira, que no obedeció. Dice, mira, vete y acaba con todos los amalecitas. Dice, ¿qué hizo? Se acabó con todos. Dice, pero mira, mata, mira, perdónme, creo que viene en el texto, ¿eh? Mata a todos, mayores, pequeños, niños y a los animales. ¿Qué hizo? Pues respetó al rey Agag y a los animales. Desobedeció. ¿Y qué hizo? Pues Dios lo desechó. Fijaros, en aquel tiempo había dos reyes, ¿eh?, que habían sido ungidos, Saúl y David. Los judíos, por ejemplo, perdieron su privilegio como nación ante los gentiles. Dios eligió un pueblo. Dice, mira, eligió un pueblo. Dice, no os he elegido porque vosotros seáis algo. Si vosotros no sois nadie. Si sois el pueblo más pequeño al que puedo elegir. Dice, pero mira, quiero que me representéis, que seáis testimonio a las naciones. ¿Qué le pasó al pueblo judío? Dice, si me obedecéis, bendición. Si no os obedecéis, maldición. Dios lo maldijo. Todos a Babilonia. Acabó, ¿no? Perdieron su privilegio, ¿no? ¿Por qué? Porque no retuvieron lo que tenían. Qué importante es, hermanos, que retengamos lo que tenemos, ¿eh? Retén lo que tienes. Y espero que nosotros, ¿sabes?, también nos ocurra igual que la iglesia de Filadelfia, que tengamos mucho. Que tengamos mucho. Espero que cada uno de nosotros tengamos mucho, ¿no? Mucho. Retén lo que tienes, ¿no? Para que nadie robe tu corona, ¿no? Por último, el llamamiento es algo que se recoge en todas las iglesias. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Como digo, como en todas las cartas, quiso terminar con este estribillo, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, escucha lo que el Espíritu dice a esta iglesia. A esta iglesia. ¿Y qué nos ha dicho con esta carta? Y con esto estoy acabando. Pues mira, nos dice que aunque no somos la iglesia de Filadelfia, pero deberíamos aspirar por la gracia de Dios a ser como ella. ¿Lo creéis? Pues ¿por qué? Porque tenemos la misma palabra y el mismo Espíritu Santo. Y debíamos por eso aspirar a ser como ella, ¿no? Y creo que también es importante que oremos, ¿no?, para que también esta iglesia pues pueda durar hasta que Él venga. Pueda durar Y la única forma de durar es que retengamos lo que tenemos, hermanos, que retengamos lo que tenemos y que cada vez tengamos más. ¿Sabes tú? Si tú retienes lo que tienes, el Señor te va a dar más. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos? A uno le dio 3. ¿Qué hizo? Lo negoció y dice, vea, toma, te doy 3 más. A otro le dio 3 más. Y a uno le dio 1. ¿Y qué hizo el que tiene 1? Lo escondió. Dice, pues mira, aun lo que creías que tenías, te lo voy a quitar. Y es que a veces, hermanos, tenemos que reconocer que en la iglesia hay hermanos, bueno, hay hermanos no, hermanos entre comillas, que creen que son creyentes y no lo son, que creen que tienen algo y no lo tienen. Y no lo tienen. Aun lo que te crees que tienes, te lo voy a quitar. Porque no lo tienes. Esto es parte importante. También nos recuerda quién es el rey. ¿Quién es el rey? Es Jesús el que tiene las llaves en su mano. Él es quien abre puertas y las cierra. El poder está en él. La iglesia no es poderosa, ¿eh? Si la iglesia es poderosa es porque tiene poder en Cristo. La iglesia es del Señor. El poder lo tiene él, no la iglesia. Esto me parece importante y quiero que lo quede claro. Seguramente que habéis oído, ¿no?, ese mito de que, bueno, mira, si tan solo el cristianismo tuviera más poder, ¿no?, sería más popular. Pues eso no es cierto, ¿no? Eso nunca funciona así, ¿no? Jesús es poderoso y no la iglesia, ¿eh? Por tanto, la falta de dinero, la falta de prosperidad material, influencia terrenal o de mucha gente no significa que no se pueda ser efectivo, ¿no? No está, la clave del éxito no está en que haya mucha gente, en que tenga mucho dinero, en fin, no está, ¿no? La clave está en que es Dios quien abre las puertas para sus obreros. ¿Sabéis cuál es el problema? Que a veces, ¿sabes?, somos nosotros que queremos abrir las puertas y luego decimos, Señor, únete. Y las cosas no funcionan así. Yo voy, primero voy a hacer esto. Y luego, una vez que ya me he metido, luego digo, Señor, bendíceme. Las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Primero, mira a ver si realmente sabes, puedes hacer eso. O si realmente sabes, el Señor te abre esa puerta. Él es quien abre las puertas. Y también quien bendice la labor de presentar el Evangelio, ¿no? Dicho de otro modo, Dios es soberano en la salvación porque Él cierra y abre puertas. El único camino para llegar a Dios es Jesús. Él es quien abre y cierra las puertas. Y cuando Dios abre las puertas del éxito espiritual a una iglesia, ningún poder, ni en los cielos ni en la tierra, puede cerrarla. Ni los paganos, ni los judíos, ni los apóstatas, ni los demonios, ni todo el infierno, ¿no? Nadie. Creo que eso lo vimos en la Reforma Protestante. Mirad, cuando se da este mensaje a las iglesias, ¿sabes? Hay algunos que asocian cada iglesia, ¿sabes?, con un tiempo. Bueno, pues esta iglesia, ¿sabes?, la asocian con el tiempo de la Reforma Protestante. ¿Sabéis lo que es la Reforma, no? Hubo un avivamiento terrible, ¿sabes? Y hubo muchos muertos. Pero esos muertos, ¿sabes?, ¿apagaron el avivamiento? No, no. Tiempos de Calvino, tiempos de Lutero, ¿no? O sea, hubo un avivamiento, ¿no? Pues esta iglesia la asocian con la Reforma Protestante, ¿no? Por eso cuando Jesús obra, cuando Él es quien abre las puertas, cuando usa a personas como Lutero ¿no?, y las usa Él, ¿no?, eso nadie puede impedir, ¿verdad?, ese testimonio poderoso, nadie. ¿No creéis? Él es el poderoso, no la iglesia. Él es el poderoso. También nos recuerda que, aunque Él es quien tiene el poder, pues Él puede hacer grandes cosas por medio de iglesias pequeñas que estén comprometidas con su palabra. Él puede hacer grandes cosas con iglesias muy pequeñas, pero que estén comprometidas, que sean fieles, que estén comprometidas con su palabra. De hecho, Él, aunque Él es el que tiene las llaves, Él abre las puertas en medio o en la medida en que somos fieles a su llamamiento por nosotros. Mira, está bien que oremos, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, hay una iglesia perseguida. Aquí, pues tenemos que dar a Dios gracias de que nadie nos persigue. Pero hay una iglesia perseguida. Hay una revista que creo que recibimos, ¿no?, de la iglesia perseguida, ¿no? Puertas abiertas, efectivamente. Hace poco recibí una carta de puertas abiertas, ¿sabes? Y, bien, y piden que oremos. Y está bien que oremos por la iglesia perseguida. Hermanos, necesitamos acordar de orarnos por la iglesia perseguida. ¡Solo de orar! ¡Solo de orar! ¿Qué más? Efectivamente. Eso es. Mirad, por ejemplo, en Venezuela, con esto del COVID, pues hay muchos pastores, ¿sabes?, que no tienen dónde sostenerse. ¿Sabéis por qué? Porque las iglesias que lo sostenían, pues con el COVID, ¿sabes?, los miembros de la iglesia se han quedado sin trabajo y ahora no pueden, pero no solo en Venezuela, aquí también en España, ¿eh? Entonces, de alguna forma, ¿sabes? Dios, claro que Dios bendice, Dios tiene poder, pero a veces, ¿sabes?, nos usa a nosotros. O sea, Dios, aunque puede convertir las piedras en billetes de 500, lo que quiere es usar nuestro bolsillo. ¿Lo creéis o no? Y también nos recuerda que, como digo, antes que españoles, antes que ecuatorianos, que peruanos, que colombianos, que uruguayos, que americanos, pues, hermanos, somos ciudadanos del cielo, ¿eh? Pertenecemos a Dios y a su Hijo. Somos suyos en la Jerusalén celestial, ¿no? Por tanto, cuidado con aquella idolatría nacional. Yo español. Yo español. Bueno, está bien. Pero sobre todo somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra ciudadanía. Amén. ¿Eh? Y también nos recuerda que para nuestro Dios el poco poder y los muchos adversarios no son más que puertas abiertas para manifestar su gloria. Lo repito. El poco poder y los muchos adversarios, dice, es que tenemos poquito, es que somos poquitos, dice, somos poquitos, y encima, ¿sabes?, y aparte de que somos poquitos, ¿sabes?, luego cuando salimos a la calle todavía somos menos. ¿Eh? Todavía somos menos. Es que tenemos poquito dinero. Es que no somos gran cosa. Dice, pues dice el Señor, mira, dice, el poco poder y los muchos adversarios son las puertas que Dios nos abre. ¿Lo creéis? Para manifestar la gloria de Dios, ¿no? Mirad, la iglesia de Filadelfia, como digo, tenía poco poder y muchos adversarios. Pero por ello, Dios les abrió la puerta para su gloria. Dice aquí, yo os abro una puerta que nadie puede cerrar. Pero la puerta la abro yo, ¿eh?, que nadie puede cerrar. ¿Sabéis por qué? Pues porque era una iglesia fiel. Una iglesia dice, tú tienes, eres fiel con lo poco que tienes, yo te voy a dar más, te va a abrir una puerta. Te abro esa puerta, ¿sabes?, y sigo siendo fiel, te va a abrir otra puerta. Sigue siendo fiel, te va a abrir otra puerta. Pero no solo la puerta de la imaginación, sino también la puerta de tu matrimonio. La puerta de tus hijos. Tienes problemas con los hijos, tienes problemas en tu matrimonio. Si tú eres fiel, te va a abrir esas puertas. ¿Crees que es imposible saber la reconciliación? ¿Crees que es imposible, sabes, que te vaya bien con tus hijos cuando igual no te llevan mal? Yo te abro también esas puertas, ¿lo creéis? Pero para eso, la verdad, hay que seguir a un Dios santo y ser también santos, ser fieles. Mirad, hay un pasaje que Pablo dice, 1 Corintios 16 y 9, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y dice, y muchos son los adversarios. Claro, que cada vez que Dios nos abre una puerta, ¿qué os creéis? ¿Que Satanás se va a quedar quieto? No, hombre. Vamos a dar testimonio. Dice, me voy a la piscina. Vamos a salir sábado a la calle a evangelizar. Me voy a la playa. Y es que sábado, ¿sabes?, es el único día que tengo la semana, me voy a la playa. Está bien, ¿eh? Pero creo que son también estrategias de Satanás, pues para que, hombre, pues, en fin. Es un ejemplo, ¿eh? Puedo poner mucho más. Y termino, hermanos, ¿eh? También creo que nos recuerda que nuestro deseo por aquellos que son nuestros enemigos y nos hacen mal no deben ser simplemente que sean avergonzados, o sea, lo que deseamos es que no sean avergonzados ante nosotros, sino que sean transformados y se unan a nosotros para adorar a Cristo. Eso fue lo que pasó con la sinagoga de Satanás. ¿Sabes? Ellos los perseguían, ¿sabes? Y estoy convencido que aquellos en Filadelfia, aquellos judíos de la sinagoga que los perseguían, ¿sabes?, la iglesia de Filadelfia los bendecía. ¿Y al final qué hizo? Se unieron a ellos. No fueron avergonzados, ¿verdad? ¿Sabéis? Pero para que eso ocurra, ¿sabes?, hay que hacer como Jesús, ¿sabes? Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Jesús tenía compasión por los perdidos, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando entró en Jerusalén? Ay, si me conocierais, si supierais quién os está visitando. La pregunta es, ¿tenéis compasión por los perdidos? ¿Eh? Y, bueno, sí que tenemos, ¿verdad? Sí que tenemos compasión, sí que estoy convencido de que oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras familias, ¿no? Pero mirad, en el barrio hay muchas personas, ¿sabes?, aparte de nuestros hijos, que están perdidos. ¿Tenemos compasión por ellos? ¿Tienes compasión por aquel vecino que te está tocando los pies? Termino, hermanos. Y bueno, y tampoco no quiero terminar sin hacer también un llamado, ¿verdad? Y no sé si hay aquí que todavía no conoce a Cristo. Pues recordarte, ¿no? Si hoy aquí que nos visitas y todavía no te has decidido por seguir a Cristo, la puerta sigue abierta. La puerta sigue abierta. No te olvides, amigo, que estamos en época de gracia. La puerta sigue abierta. Y solo tienes que cruzar ese umbral. No te quedes cerca y entra por esa puerta estrecha, ¿eh? Esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y por eso entran muchos. Entran muchos. Y angosto el camino que lleva a la vida y estrecha la puerta, ¿verdad? Y por eso entran pocos. La salvación al final no va a ser para todos. Dios está teniendo mucha paciencia con todos nosotros. Con todos nosotros como creyentes, teniendo paciencia. ¿Por qué? Porque al final, ¿sabes? Pues no somos fieles en lo que tenemos, ¿sabes? Y Dios tiene paciencia con nosotros. Y venga, y dice, venga. Si quieres que te dé más, venga, sé fiel. Pero también está teniendo paciencia con aquellos que son incrédulos, que todavía no lo reconocen. Está teniendo paciencia. Algunos dicen, bueno, mira, Dios como no viene, ¿sabes? Vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, si Dios no viene, ¿sabes? Porque tiene paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda. Pero al final, tristemente, se van a perder. Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que todavía está en dudas, pues decirte, ¿no? Jesús todavía mantiene la puerta abierta. Amén. Quiera Dios que al final te decidas por entrar por esa puerta. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Tenemos una oración y terminamos. Bueno, Padre nuestro, bendito seas en esta mañana y bendita sea tu palabra, Señor.